Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, y buscamos el pleno de clasificados en Europa, Gallego.
Estamos en racha, recordemos, los tres de Champions clasificados, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, y hoy buscamos la clasificación en la Europa League del Celta y del Betis. Y el Celta está a punto de conseguirlo porque queda poquito y está ganando en Lyon. Paula Montes, hola.
2:30, Gallego, más el añadido le quedan al Real Club Celta para certificar su pase a cuartos de final. Estamos en el minuto casi 80. 38 de este partido en el Groupama Stadium, gana el Celta 0-1 gracias al gol de Javi Rueda.
Y además está jugando con uno más porque el Lyon está con 10 por expulsión de uno de sus jugadores en la primera parte. A las 9, Betis Panathinaikos en la Cartuja. El Betis tiene que remontar el gol de ventaja que traen los griegos de la ida. Y en la Conference, a esa misma hora en Vallecas, Rayo Sanspor. Los turcos ya perdieron con el Rayo 1-3 en la ida. Es decir, que vamos a soñar con tener a los seis en la siguiente ronda de competiciones europeas, con lo importante que esto sería para que el año que viene el fútbol español pudiera tener 5 representantes en la Champions. El Celta, falta de un minuto en los cuartos de final. Ahora volvemos. La otra noticia futbolística del día es la confirmación de la lesión de Courtois, el portero del Real Madrid, que tiene una rotura muscular en el muslo y va a estar un mes como mínimo de baja. Se habla de 6 semanas de baja. Courtois se perdería en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions con el Bayern de Múnich. Lo primero que se pierde es el partido de Liga del próximo domingo ante el Atlético de Madrid, partidazo donde el Madrid jugará con su portero suplente Lunin, y el Atlético de Madrid también jugará con Musso porque Oblak está lesionado. Mañana ya comienza esta jornada con el partido entre el Villarreal y la Real Sociedad. Ahora repasamos la última hora de los dos equipos, pero tenemos también baloncesto. Euroliga, se está acercando el final de la liga regular y la clasificación para los playoffs, y hoy se jugaba un partido importante en Valencia con un horario, digamos, raro, se ha adelantado por las fallas, donde el Barça le ha ganado al Valencia a domicilio. Carlos Martínez.
Hola, Gallego. Sí, le ha ganado 62-66 en un partido muy espeso por parte de los dos equipos, en el que las defensas se han impuesto claramente a los ataques. Aún así, Valencia Basket lo tenía en su mano, parecía que lo tenía de cara para ganarlo a falta de 1:30 para el final, pero ha perdido 2 balones bastante absurdos y al final un triple de Will Clyburn lo ha sentenciado a favor del Barça, que se mantiene con muchas opciones de meterse entre los 6 primeros, es decir, de ahorrarse el play-in para disputar directamente los playoffs por el título, una posición que de momento ostenta Valencia Basket, que se mantiene cuarto en la clasificación, ahora con una victoria menos de colchón. Son 2 precisamente las que le saca al Barça.
Así que el Barça le ganó a Valencia y está jugando Baskonia en la cancha de Olympiacos. ¿Cómo le va, Kevin Fernández?
De momento bien, Gallego, porque está ganando por 5 puntos. Ha salido muy concentrado el equipo vitoriano, ya sin opciones de play-in, pero que quiere acabar con dignidad esta Euroliga. Buena salida que ha provocado un tiempo muerto del conjunto griego. 4-10 en los primeros 2 minutos de partido. Han reaccionado los atenienses con 7 puntos de Milutinov y acto seguido otros 7 puntos seguidos de Clemón Fritz para devolver el mando al Baskonia. De momento 1:29 para acabar el primer cuarto en el Pireo de Atenas, 17 Olympiacos, 22 Baskonia.
Y tenemos también fútbol sala porque ha empezado la fase final de la Copa de España, que se disputa en Granada. Ha terminado el primer partido entre el Inter Movistar y el Cartagena. ¿Cómo ha terminado, Luis Mora? Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, ese primer semifinalista apuntado en la pizarra, que va a ser Movistar Inter, que arrolló a Jimbi Cartagena por 8-3, aun a pesar de marcharse con ventaja de 0-1 los cartageneros al descanso, pero 6 goles de Inter en 7 minutos de la segunda mitad los cuelan en la siguiente fase. Saldrá su rival del Pozo Murcia, Jaén Paraíso Interior, que arranca a las 9:30 de la noche.
Bueno, pues así viene el jueves, con mucho deporte en directo, como veis, y con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, señor Gallego, muy buenas tardes. Después de la injusticia que muchos creemos que se está cometiendo con Senegal, y ya sabiendo que no se va a jugar la finalísima contra Argentina, porque la Federación Española de Fútbol, en reconocimiento hacia la selección senegalesa, no propone jugar ese partido contra ellos, una finalísima contra ellos. Yo creo que sería un gesto de reconocimiento, de reconciliación y de muchas cosas más. Es una opinión particular. Feliz tarde para todos. Un abrazo.
Hombre, la cosa está difícil porque, primero, que ya tenemos los amistosos prácticamente cerrados. Serbia, y parece que lo de Egipto se va a solucionar. Ahora nos cuenta Antón Meana. Es que si invitamos a Senegal, lo mismo se enfada Marruecos. Y Marruecos, hay que recordar que es nuestro socio en la organización del Mundial 2030. Así que hay que andar con pies de plomo en ese asunto. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas tardes, Gallego. Vaya turra nos estáis dando con lo de las elecciones del Barça. Pues si ha ganado el que ya era el presidente, o sea que no ha cambiado nada, no seguirá todo lo mismo. Con lo cual no hay mucho que contar, no sé. Hala, venga, adiós.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Atención que marca el Celta y está prácticamente en cuartos de final, Paula.
Y fíjate, Gallego, que estaba entre algodones Ferran Jutglà por una conmoción que había sufrido en el partido frente al Betis. Salía en esta segunda mitad para darle la clasificación a cuartos de final al Real Club Celta cuando falta apenas un minuto para que el árbitro pite el final. El Celta gana 0-2 al Olympique de Lyon.
Por el momento, 4 de 4. Empezamos. Courtois, más de un mes de baja. Es una pérdida importantísima para el Real Madrid porque Lunin es un gran portero, pero es que Courtois es único en el mundo, es decir, no hay otro como él. Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? No se puede decir mejor. Es verdad que Lunin es un gran suplente del mejor, que es Thibaut Courtois, pero no es Thibaut Courtois. Siempre llega el primero a Valdebebas, trabaja duro, es el suplente de Thibaut Courtois y siempre está en perfecto estado de revista, pero pues no es Thibaut, que es el mejor. Y el Madrid se lo pierde mes y medio. No va a estar el próximo domingo, obviamente, frente al Atlético de Madrid en el derbi, en la Liga, y se pierde la eliminatoria completa de cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Podría llegar, si el Madrid se clasifica, a jugar las semifinales. Bueno, hace dos años el Madrid no tuvo a Courtois toda la temporada. El Madrid hizo doblete y la final la jugó Thibaut Courtois, porque además se puso malo el bueno de Lunin, pero bueno, eso es otro cantar. Veremos lo que pasa a partir de ahora. Es una baja sensible e importante. Y recordemos también que el Madrid pronto va a recuperar a Militao, jugador fundamental en la defensa. Veremos con Bellingham también después de ese parón. Pero sí, la noticia es esa. Thibaut Courtois, mes y medio de baja en el Real Madrid.
Así que el domingo ante el Atlético de Madrid jugará Lunin, y el Atlético también tendrá que jugar con su portero suplente. Aunque Musso ha demostrado que, digamos, guarda las espaldas de Oblak perfectamente, Pedro Fullana.
Sí, ha demostrado que puede ser titular en muchos equipos de la Liga Española, prácticamente, Jesús, porque está a un grandísimo nivel. Es verdad que ayer se perdió el partido, pero otra vez tuvo intervenciones de gran mérito. Va muy bien por arriba, juega bien con los pies y es ahora mismo el sustituto perfecto para Jan Oblak. Está muy complicado que el esloveno pueda estar el domingo, prácticamente descartado, y por eso Musso se está afianzando en la portería ante la ausencia del número uno de la portería del Atlético de Madrid. Y la otra duda, si va a poder llegar Marc Pubill con ese golpe en el costado. Ayer se probaba en el descanso. Veremos cómo evoluciona. No está descartado, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona de esa lesión en el costado también Marc Pubill.
Muchas dudas para el derbi, porque hay que ver qué pasa con Mbappé. Mbappé, que jugó unos minutos ante el Manchester City. Ya veremos si vuelve a la titularidad hoy, por cierto, convocado por Francia para los dos amistosos del parón de selecciones. El portero de Madrid noticia, el portero del Atlético noticia y el portero de Barça noticia, porque ayer Joan García se lesionaba en el partido de Champions. Y al principio había temor a cuánto tiempo podía estar fuera. ¿Qué se sabe finalmente, Santiago Valle?
Que no tiene nada, que está a disposición de Hansi Flick para el partido del domingo contra el Rayo Vallecano. Se retiró por una pequeña molestia en el sóleo, pero puede jugar el domingo y, por supuesto, si Luis de la Fuente lo considerara, puede ir también en la lista de mañana de la selección española. Tampoco tiene gran cosa Eric García, pero es probable que descanse en el partido del Rayo el domingo y que vuelva en plenas condiciones después del parón de selecciones.
La lista de la selección, que enseguida hablamos de ella, también va a ser noticia mañana. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Fiesta celtiña en Lyon, porque el Celta está en cuartos de final de la Europa League. Paula.
Toda la plantilla en Francia, salvo Miguel Román por precaución recién operado. Nos decía la semana pasada Gallego al acabar el partido de Balaídos Borja Iglesias, que se lo perdió por sanción precisamente, que estaba convencido de que iban a pasar, que iban a sufrir, pero que iban a pasar. Pues el Celta está en cuartos de final, además de no haberle pitado un penalti clarísimo en la primera mitad. Tenía que haber estado ya desde ese primer minuto prácticamente con uno menos y con un penalti a favor para el Real Club Celta. Pero finalmente esa expulsión de Niakatete lo hizo más fácil para el equipo vigués. Se adelantó Javi Rueda, lo hacía también en Balaídos, ponía ese gol y después pues culminó el partido con ese 0-2. Ferran Jutla para celebrar que 8 años después el Celta se vuelva a meter en unos cuartos de final de la Europa League.
Vaya temporada buenísima que está haciendo el equipo vigués en cuartos de final con, bueno, esperando rival. Se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre el Friburgo y el Genk. Que ahora mismo Fernando Rodríguez está como.
Pues mira, Gallego, acaba justo de terminar el partido entre los alemanes y los belgas. Acaba de ganar el Friburgo 5-1. Había caído por la mínima en el partido de ida en Bélgica y ha ganado 5-1, así que será el Friburgo el rival del Celta.
El Friburgo rival del Celta para buscar las semifinales de la Europa League. El Betis va a buscar los cuartos desde las 9 para remontarle el gol de ventaja del Panathinaikos en la ida. Supongo que con un ambientazo en la Cartuja, donde están nuestros compañeros Santi Ortega, Fran Ronquillo. Muy buenas tardes, ¿cómo está eso?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Como se esperaba, cada vez con más gente, camino de los 55-60.000 que van a entrar aquí. Y con la ilusión por parte del Betis de firmar por primera vez en su historia los cuartos de final de la Europa League. La novedad principal, Ronquillo, en la alineación del Betis.
Es que vuelve, hola Gallego, Anrabat al equipo verde y blanco después de la lesión que se produjo con Isco y cayeron los dos de baja un buen tiempo. El día del Utrecht en noviembre, Anrabat reaparece y lo hace en el 11 titular. Pau López en la puerta con Bellerín, Bartran, Nathan y Ricardo. Anrabat junto a Fornals, Anthony, Abde en las bandas, Aitor Ruibal, que se alterna con Anthony para que el Cucho esté en el ataque, pero hoy acompañado.
Enfrente el equipo de Rafa Benítez, técnico experto también como Pellegrini. 1-0 en la ida para los griegos, lo contamos en Carrusel.
Resultado remontable que podría convertir al Betis en nuestro quinto equipo en los cuartos de final. Y el sexto puede ser, tiene que ser el Rayo Vallecano en la Conference, porque a las 9 en Vallecas ante el Sansuspor tiene que hacer bueno el 1-3 que ya consiguieron los rayistas en la ida. Vamos a ver cómo salen los equipos, qué ambiente tenemos. Óscar Ejido, José Palacio, muy buenas.
Hola Gallego, muy buenas. Todo preparado en Vallecas, Peña del Rayo Vallecano. Ahora en el césped tiene una ventaja cómoda y asequible. Con ese 1-3 busca hacer historia y 25 años después avanzar otra vez a una ronda de cuartos de final. Íñigo Pérez no se fía y por eso José Palacio ha sacado un 11 de gala. Muy buenas.
Muy buenas, Ejido. Muy buena, Gallego. Como si fuera 0-0 la eliminatoria. Lo dijo ayer Íñigo y es que saca a lo mejor que tiene. Con Augusto Batalla en portería, Ratiu, lateral diestro, Pecha Barría, lateral zurdo, Luis Felipe Leyen. Pareja de centrales delante, Pate y Unai López a la izquierda, Alvarito García en la derecha, el internacional Jorge de Frutos engancha Isi y arriba Lemao. Y veremos el ambiente de la grada, Gallego, porque sabes que los abonados tienen que pasar por caja 25 euros cada uno. Los turcos han venido por tan solo 20 euros.
Se retira ahora el Rayo Vallecano del césped de Vallecas. Ya tiene rival, si pasa a cuartos será el AEK de Atenas.
Vamos a repasar el resto de marcadores de la Europa League y de la Conference, Fernando, que están terminando muchos partidos y muchas eliminatorias.
Eso es, Gallego, mira, para empezar, si el Betis remonta al Panathinaikos, su rival sería el Braga, que ayer goleó al Ferencváros. Era un partido adelantado a la jornada de ayer. Ganó 4-0 en casa el equipo portugués, que había perdido por 2 goles en la ida. Además, ahora mismo tenemos en la prórroga la eliminatoria entre Midtjylland y Nottingham Forest. Ganó el Midtjylland en el campo del Forest, en el City Ground, y ahora mismo le habría empatado la eliminatoria al conjunto inglés. A partir de las 9 tenemos un Aston Villa-Lille con ventaja de un gol para los de Emery, un Roma-Bolonia con todo abierto tras el 1-1 de la ida, y un Porto-Stuttgart. Ganó 1-2 el conjunto luso en Alemania. Veremos ahora si los de jóvenes son capaces de darle la vuelta o al menos de igualarlo en Portugal. En Conference tenemos en la prórroga también la eliminatoria entre AEK Larnaca y Crystal Palace. Están ya clasificados para los cuartos de final Main, Fiorentina y AEK de Atenas. Los griegos, como acaba de decir Ejido, serían los rivales del Rayo en cuartos.
Lo dicho, tenemos 4 equipos clasificados para cuartos de final. Esperemos que el Betis sea el quinto y el Rayo Vallecano el sexto y hagamos pleno en Europa. El fútbol español está que, bueno, se está recuperando, creo yo. Y la selección española se debería aprovechar. Ahora hablamos de la lista que mañana va a dar Luis de la Fuente, pero lo primero, Antón Meana, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
El amistoso, el segundo amistoso del parón de selecciones, ¿se cierra, no se cierra? ¿Cómo está la cosa?
Las 9 menos cuarto y no está cerrado. La federación trabaja contrarreloj para intentar conseguir que mañana, cuando se anuncie la lista, De la Fuente pueda decir que sabe los dos rivales de este parón de marzo. Hay un principio de acuerdo con Egipto. Se quiere jugar el día 31 en Cornellá. El español también está cerrando el contrato con la federación, pero a esta hora no es oficial que el segundo partido vaya a ser contra Egipto.
Bueno, pues vamos a esperar, porque si no encontramos rival, la fecha no puede...
No, hay un plan B. Pero nos dicen, no conocemos la selección, pero de que de un rival nivel inferior. Sí. Y Egipto es una selección mundialista que a De La Fuente le gusta y a Egipto le gusta jugar contra España. Es más un problema burocrático y contractual que de los seleccionadores, Gallego.
Bueno, vamos a ver si se soluciona. Y mañana la lista, que bueno, estábamos escuchando que, por ejemplo, Joan García, que estaba lesionado, no tiene nada, con lo cual puede ser seleccionable. Hay otras bajas confirmadas. ¿Qué se espera de la lista de Luis De La Fuente mañana? Antón, ¿está todo cerrado o hay que esperar?
No, está cerrado. No sabemos la lista porque no lo filtra De La Fuente, pero los tres porteros van a ser Remiro, Raya y Unai Simón. Repito, Remiro, Raya, Unai Simón. En defensa, Pubil y Eric García, por este orden, presionan a jugadores como Dean Ausen o Lenormand. Yo creo que en esta va a entrar Pubil y no Eric García. Y luego hay futbolistas como Moleiro o como Víctor Muñoz, que aspiran a ser la gran sorpresa de Luis De La Fuente en la penúltima convocatoria antes del Mundial. Vuelve seguro Rodrigo Hernández, regresa a la selección, un tema que te encanta a ti, Lamine Yamal, que no juega desde septiembre, no estuvo en octubre, no estuvo en noviembre, sí que va a estar en marzo, y tengo muchísimas dudas con la delantera. Ante la baja de Samu, el del Porto, es fijo Oyarzábal, es fijo Ferran. Creo que repetirá el Panda, pero tengo dudas sobre qué va a hacer arriba Luis De La Fuente. Mañana convocatoria y después rueda de prensa.
Lo contaremos. Gracias, Antón. Más detalles en El Larguero. Y mañana se abre la jornada con el Villarreal Real Sociedad. Última hora de los de Marcelino, Xavi Sidro.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Villarreal buscará mañana una victoria que le permita saltar de nuevo la tercera posición en la tabla, aprovechando ese enfrentamiento en la capital de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Villarreal buscará un nuevo triunfo en casa, donde se hace fuerte, aunque con la ausencia de Ayoce Pérez, el canario, no va a poder jugar este partido por lesión. Se suman las bajas ya conocidas de Juan Foyt, Logan Costa y Pau Cabanes.
Y la Real Sociedad, que está en un momento tremendo, pero que tiene que también mirar a largo plazo o a medio plazo con la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, Unai Cantero.
¿Qué tal, Gallego? Pues la Real Sociedad, ¿quién lo iba a decir a principio de temporada? Quiere recortar puntos a los puestos Champions. Ahora mismo están a 6 y el objetivo es clasificarse a Europa vía Liga, no vía Copa del Rey. La Copa del Rey es un premio para los Churiurdin. Matarazzo, como siempre, quiere seguir mejorando y puliendo detalles del equipo. Principalmente dos, la defensa en bloque bajo y las acciones defensivas a balón parado. Después de ganar a Osasuna con un Guedes excelso, los Churiurdin tienen la baja sensible de Beñat Turrientes por sanción, 5 amarillas, pero vuelve Gorrochategui al 11 titular y Aien Muñoz a la convocatoria.
Un gran partido para abrir la jornada, ese Villarreal-Real Sociedad. El gran partido de este fin de semana es el domingo, el derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Euroliga de baloncesto, ya sabéis que el Barça le ha ganado 62-66 al Valencia en el Ros Arena y está jugando Baskonia en la cancha de Olympiacos. ¿Cómo está Kevin Fernández?
Está bien, porque sigue ganando por un punto. Ha llegado a tener una máxima de 7 el equipo vitoriano, con una buena concentración defensiva, buena selección de tiros. Está casi en un 50% de acierto en tiros de campo, pero está sufriendo en el juego interior con los 12 puntos de Nikola Milutinov, que ahora mismo acercan al conjunto griego. Quedan 4 minutos 25 segundos para el descanso. Marcador 30 Olympiacos. Ahora canasta de Sasa Vesenko, por lo que primera ventaja para los griegos, 32 Olympiacos, 31 Baskonia.
Baskonia, que está fuera de los playoffs, el Real Madrid está dentro. Mañana tiene una visita difícil a la cancha del Zalgiris. Iria Vieira, hola.
¿Qué tal, Gallego? Mañana el Real Madrid tiene un duelo clave ante un rival directo para asegurarse el top 6. El conjunto madridista llega en cuarta posición, aunque ahora queda lo más complicado. Se va a jugar muchas de sus opciones de acabar entre los 4 primeros y lograr así el factor cancha de los playoffs en las 4 salidas que le quedan de los 7 partidos que restan. Esto decía Scariolo en la previa del encuentro.
tener muy claro que es una de las salidas más difíciles que te toca en la Euroliga, nos toca mañana, así que nos hemos preparado bastante bien y creo que ahora se trata de entrar en la fase de competición, que es muchísimo mental en una situación, una cancha como esta.
Mañana, primer paso para conseguir el objetivo ante el Zalgiris en Kaunas a las 7 de la tarde.
Vamos con el motor. Este fin de semana vuelve el motociclismo con el Gran Premio de Brasil. Vamos a ver si mejora Marc Márquez. ¿Cómo se presenta este jueves, día de ruedas de prensa de los pilotos? Mela Chércoles, hola.
Uves y ráfagas, Gallego, desde el circuito Ayrton Senna de Goiânia, en Brasil, donde el Mundial regresa 22 años después de la última vez, cuando estuvimos en Jacarepaguá 2004. Y lo hace con un nuevo líder de MotoGP, Pedro Acosta. Llega por vez primera al frente de la general de la clase reina. Un Acosta que nos han comentado que iba a apostar por el perfil bajo, como así ha sido después con sus declaraciones. Y ojo, que se inspira en la figura del hispano de la película Gladiator. Le escuchamos.
Seguimos con el mismo trabajo que tenía pensado en Tailandia, intentar estar en el top 5. Estamos en la primera carrera de 22, queda todavía mucha guerra, vamos a decir, entonces tampoco voy a celebrar mucho ahora.
Todo el fin de semana, Gran Premio de Brasil de motociclismo. No hay Fórmula 1 este fin de semana, aunque sigue habiendo noticias, rumorología, de cara al próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de Japón, todo lo que pasa con Aston Martin. Hoy se hablaba que si Adrian Newey, el ingeniero que además era jefe de equipo, dejaba de ser jefe de equipo para centrarse en lo suyo, el diseño del coche. Bueno, mucha rumorología, pero al fin y al cabo lo que pasa es que Aston Martin está en una crisis tremenda y que cuando un equipo está en crisis, la rumorología, los posibles cambios y las soluciones, todo son especulaciones. Donde no hay especulaciones es en la Fórmula E, que por primera vez va a disputar una carrera en España este fin de semana en Madrid. Hoy ha habido exhibición por las calles de la capital y la carrera se disputa en el... Claudia López, buenas tardes, en el circuito del Jarama, ¿no?
Así es, lo hará aquí en Madrid, en el Jarama. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido a todos los pilotos en la Puerta del Sol, con muchos aficionados. Entre ellos estaba Pepe Martí, el representante español, piloto de Cupra, también equipo español. Un recibimiento que Pepe Martí ha considerado muy especial.
Al final, estar aquí en el centro de la capital del país, digamos, dándole el pistoletazo de salida al Le Prix, es único, es para mí una oportunidad única y especial. Y además que la presidenta, señora Isabel Díaz Ayuso, pues que me haya una especial mención a mí, pues es muy especial. Y obviamente pues también noto un poco la presión añadida.
Mañana primeros entrenamientos, el sábado a las 3 tendrá lugar la carrera.
Gracias, vamos al fútbol sala porque hemos contado que se ha disputado el primer partido de la fase final de la Copa, el Inter-Cartagena, pero ahí en Granada está todo preparado para que continúe la fiesta. Luis Mora.
Sí, comienzan a animarse además las gradas del Palacio de Deportes de Granada. Mucho amarillo para este Pozo Murcia-Jaén Paraíso Interior, que arranca a las 9:30. Cartel de no hay billetes colgado para este choque de cuartos. Más de 4.000 jiennenses en la grada. Movistar ya hizo sus deberes. Mañana Manzanares-Palma y Barça-Viña-Albali-Valdepeñas.
Vamos a hablar de golf. Torneo del circuito de Arabia Saudí, de la LIV, este fin de semana en Sudáfrica. Héctor González.
Sí, desembarca LIV Golf en Sudáfrica y en la primera jornada en un campo que hoy estaba fácil, la verdad, han aprovechado esas condiciones los golfistas españoles. Tenemos a Sergio García tercero, John Ram quinto y David Puig séptimo. Lidera, eso sí, Bryson DeChambeau, norteamericano, que ya ganó la semana pasada en Singapur. Los españoles están cerquita del líder. Mañana desde las 9:05 de la mañana, segunda jornada, este torneo de Sudáfrica, que es el último que va a jugar John Ram antes del Masters de Augusta. Ya dijo el de Barrica el otro día en la previa del torneo que el objetivo es la segunda chaqueta verde.
Y en tenis estamos pendientes del Master 1000 de Miami. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, la lluvia de ayer alteró todos los órdenes de juego y hubo ya un pequeño lío. Perdió Bouzas, ganaron Jodar, la andaluza Mérida, y en la jornada de hoy también alterada bastante. Ya ganó Bautista, ganó la andaluza, ganó Jodar. Mérida todavía no tiene rival y hay un partido muy interesante que estamos esperando entre Fonseca y Marozán, porque el ganador de ese partido será el rival de Carlitos en el debut del español, que no sabemos tampoco si será mañana o pasado. Vamos a ver si se puede jugar, porque esperan lluvias hoy también a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Miguel Ángel. Esta semana cerramos Hora 25 Deportes con este tema de el gran Carlangas. Problemas. Aquí lo vamos a dejar, emplazándoos para que escuchéis en Ser Más los dos partidos europeos que comienzan a las 9. El Betis, que juega ante el Panathinaikos para meterse en cuartos de final de la Europa League, tiene que remontar el 1-0 de la ida. Y el Rayo Vallecano en la Conference ante el Sansuspor, ya con ventaja rayista de 3-1. Recuerdo que el Celta se ha clasificado para cuartos de final, ha ganado 0-1 en el campo del Lyon, así que ya tenemos a 4 representantes en cuartos de final. A ver si hacemos pleno y metemos a los 6. De todo ello, a las 11:30 en el Larguero con Manu Carreño, hablaremos largo y tendido. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.